Hola, mi gente bella. A continuación les dejo mi participación en Big Bang Negocios, el podcast donde hablamos sobre emprendimiento, motivación y negocios. Es un proyecto nuevo del cual formo parte con mis colegas Fátima y Ramón, así que espero que los disfruten. Bienvenidos, Paulo e Igor. ¿Cómo están? A Big Bang Negocios Podcast.
Muy bien, muy bien. Muy contentos de estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo virtual.
Estamos excelente. Así que, mira, ya estamos hasta combinados. Nunca nos equivocamos. Ahora siempre Pablo va primero, después voy yo.
Usted también sincronizado. No, todo muy bien. Listos, listos. Gracias por la invitación.
Qué bien, qué bien. No, nosotros tenemos dos invitados de lujos. Estamos agradecidos porque es la segunda vez que pasan por aquí, ¿no? De verdad que aquella vez fue una charla muy interesante y que la audiencia estaba preguntando, ¿y cuándo van a pasar por aquí? Yo, no, lo vamos a poner en agenda, esos caballeros, porque están muy ocupados con todos esos proyectos.
Candela.
Hay unos cuantos proyectos, pero esperemos que esos proyectos, bueno, van caminando y esperemos que crezcan de manera rápida, que esa es la intención. Estamos trabajando para eso.
Así será, ustedes son de lo bueno. Sí. Y para la audiencia, que quizá alguno que no los conoce, ¿nos puede hablar un poquito de CCP International y sus inicios?
Claro que sí. Mira, nosotros tenemos ya poquito más de un año con la consultoría. Todo nació de una charla casual, en una invitación a una conferencia a Igor. Y pues pudo dar la charla entre sus ocupaciones. Y de ahí nos quedamos como una sobremesa para platicar qué estás haciendo tú, qué estoy haciendo yo. Y descubrimos que nuestros clientes individuales tenían problemas similares. Él es un experto en marketing digital y a mí me encantan las ventas, que en su momento era más enfocado a las ventas offline. Y pues vimos que podíamos combinar lo que sabemos hacer para poder orientar a la gente que tiene negocios, y ahí arrancó todo hace poquito más de un año. Y ahora, bueno, ya por suerte hemos estado trabajando de forma muy constante, muy duro. Tenemos clientes pues en Latinoamérica y Estados Unidos principalmente, es donde está nuestro target.
¿Quieren que abunde un poquito?
Claro.
Mira, aparte de lo que dice Pablo, lo que me resultó bastante interesante es que desde el momento en que nosotros tuvimos esa primera charla, siempre se quedó como esa conexión. Y nos dimos cuenta también que teníamos muchas cosas en común y muchas cosas de las que ambos podíamos aprender. Por ejemplo, Pablo es experto en la parte de venta, cierre de venta, manejo de objeciones, aunque él estudió marketing, o sea que también en esa parte estudiamos la misma carrera. Pero él se ha enfocado más en la parte comercial. A mí me apasiona mucho la parte de captación de clientes, creación de ofertas, etcétera, etcétera. Y compenetramos muy bien esa parte, porque él se enfoca mucho en la parte de venta, en la parte de venta, y yo mucho en la parte de prospección. Y ahí entonces hay un balance bastante interesante y que hemos podido complementar bastante bien.
Qué bien, qué bien. ¿Cómo su proyecto se diferencia de la competencia?
Mira, principalmente hemos tratado, como todos, y creo que es la mejor estrategia, siempre estar buscando ese distingo, esa cosa que sea algo que te haga único. Es complicado de repente porque en internet, cuando dicen que cuando tú quieres hacer algo nuevo, siempre hay un chino que ya lo está haciendo mucho mejor, ¿no? Pero lo que hemos hecho es anclarnos primero en nuestra personalidad, y el diferencial principal que tenemos es que todo lo hacemos en vivo. Si damos una asesoría, es en vivo. Si damos un curso, es en vivo. Y siempre los dos. Nunca tomamos un proyecto por individual. Aunque nos ofrezcan un proyecto individual, siempre decimos, ¿sabes qué? Aquí vamos los dos. O sea, el paquete es completo, no hay paquete. Entonces, eso nos ha permitido diferenciarnos, ¿no? El hacer todo en vivo y siempre tratar de superar las expectativas de la gente. Creo que es lo que, estoy seguro que es lo que nos ha permitido irnos abriendo camino, ¿no?
Es así. Como dice Pablo, aparte de hacerlo todo personal, muchas personas nos preguntan, pero ustedes tienen cursos que lo graban, que ofrecen algún tipo de video, etcétera, etcétera. Realmente nos lleva mucho trabajo hacerlo todo en vivo, porque también tenemos que adecuarnos a proyectos que ambos tenemos individuales. Cada quien tiene, por ejemplo, Pablo tiene su proyecto individual, yo tengo mi proyecto individual. Aunque la idea, obviamente, es volcar todo el esfuerzo en crecer la consultoría para solamente dedicarnos a esto, pero tenemos que cubrir como que ciertos compromisos. Pero la idea es todo hacerlo personalizado, todo hacerlo en vivo, y eso es lo que nos mantiene, o lo que hemos identificado que nos difiere, lo que nos hace la diferencia de lo que hay allá afuera en el mercado.
Sabe que me es interesante esa
Interesante.
parte de que es en vivo, porque crea el sentido de urgencia de que tiene que participar, de que no se va a repetir, porque a veces la gente dice, ah, yo lo hago después. No, eso es hoy, porque si no, no se repite, ¿no? Entonces, me gusta esa parte, de verdad que sí, que está muy interesante. Yo sé que ustedes tienen relación con muchos emprendedores, y como emprendedor, ¿cuál sería una pregunta que un emprendedor debe hacerse cuando quiere arrancar un proyecto y lanzarlo?
Comienzo yo, Pablo.
Te encanta, dale.
Mira, yo tengo intentando, dando pininos desde el año 2009, intentando emprender siempre proyectos. Y me he dado cuenta que lo primero que uno tiene que preguntarse es si uno está dispuesto a fracasar. ¿Por qué? Porque desde el sistema en sentido general, y no nos vamos a entrar mucho en eso porque no vamos muy lejos, está diseñado para que uno le tenga miedo a fracasar. Y el que va a emprender va a fracasar. Olvídate que va a fracasar en algún momento. Eso es obligatorio. No hay nadie que emprenda que no cometa errores. Y no solamente eso, que van a cometer muchos errores. Entonces, si tú no estás dispuesto a fracasar y tienes miedo al fracaso, es mejor que ni se lance, porque lo más seguro es que vas a fracasar.
Sí, yo comparto eso porque, como digo yo, una frase que él ha querido adoptar para mí, nadie dijo que iba a ser fácil, ¿no? Porque si
¿Y
no,
cuál?
todos fueran jefes y no hubiera empleado. Y como tú dices, hay un sistema, hay una pirámide, ¿no? Entonces, y hablando así de fracasar y eso, y de emprendedor, ¿qué características ustedes entienden que debe tener un emprendedor?
Mira, complementando lo que decía Igor y completando también lo que preguntas ahora. Creo que la característica principal tendría que ser la resiliencia, porque como dice Igor, todos vamos a fracasar y aunque tú hagas todo bien, de todos modos de repente vas a volver a fracasar. O sea, el fracaso es una constante, la idea es no estar fracasando en lo mismo para ir evolucionando, ¿no? Pero entre las características de los emprendedores, creo que si la resiliencia es básica, conocemos muchos emprendedores que hacen muchas cosas. Hacen todo, están por cruzar la meta y bajan los brazos al tercer fracaso, ¿no? Y de repente nosotros nos preguntamos, oye, ¿cuántas veces hemos fracasado nosotros? 100 veces esta semana, nada más. Entonces, creo que muchos negocios o muchos emprendedores realmente sí fracasan cuando dejan de intentar, ¿no? Como poníamos en un post hace muy poquito, ¿no? Equivocarse y sentir que te quieres rendir, pues al final es una decisión. Si te rindes, fracasaste, ¿no? Pero si decides no rendirte y continuar, entonces ya estás ganando, ¿no? Ya es un fracaso con sabor a triunfo y tienes posibilidades de continuar. Pero es súper cursi y es lo que todo el mundo te va a decir, pero ya en la vida real, ya en la práctica, que le pongas mucho amor a algo, mucho empeño a algo y que te salga mal o que la gente no lo acepte como tú esperas, duele y duele muchísimo y mucha gente no se recupera de ese dolor.
Pero fíjate, Thomas Alva Edison con la bombilla incandescente, todas las veces que fracasó para poderlo lograr. Este mismo señor ahora, Elon Musk, todos esos cohetes que se explotan antes de llegar y sigue y sigue.
Acaba de explotar hace poco uno, esta semana, ¿no?
Sí, claro, por eso lo digo. Y eso no indica que vaya a parar.
Así
Sí, pero
es.
tú sabes que es muy fácil, y te lo digo porque lo hemos pasado, o sea, todo lo que estamos aquí lo hemos pasado, es muy fácil tú decir, ay, esto no funciona, déjame yo ir con un trabajo y estar tranquilo en mi trabajo y ya, y te pasa la vida ahí. Pero sí, realmente también hay que ser sincero y a veces suena un poquito feo, pero emprender no es para todo el mundo. Hay gente que son muy buenos siendo empleados, hay gente que son muy buenos escalando dentro de una organización y hay gente que son muy buenos vagueando, viendo Netflix y ese tipo de cosas y hay que dejarlo en eso porque esa es la vida.
Exacto, así es.
Así.
Muy cierto, muy cierto. Y hablando, redundando un poquito más sobre emprendimiento. ¿Qué hace exitoso a un negocio?
Me doy yo, Pablo, que te
Qué
doy.
buena pregunta. Sí, no, dale, dale y te complemento, dale.
Mira, yo te voy a hablar de la experiencia de nosotros, porque es lo único que puedo hablar de las cosas que yo he aprendido. Yo entiendo que para ser exitoso un negocio debe de haber, como dice Pablo, debe de haber constancia en un propósito. Y uno tiene que desarrollar ciertas habilidades que son imprescindibles en cualquier proyecto. Para mí hay dos que son fundamentales: aprender a conseguir clientes y aprender a cerrar ventas. En eso se basa un negocio. Si usted sabe conseguir clientes y sabe cerrar ventas, usted no va a tener problemas, no importa lo que usted venda. Pero esas son las dos cosas que la mayoría de las personas no quieren aprender. Porque a la persona no le gusta hablar, no le gusta comunicar. Yo soy una de esas personas, a mí no me gusta hablar, no me gusta comunicarme, ya tengo que aprender a la fuerza. Pero es la realidad. Yo antes pensaba que el producto, como hay una frase, los productos, eso se vende solo. Eso no hay que hacer nada, eso se vende solo. Nada se vende solo, por bueno que sea, nada se vende solo. O sea que eso es obligatorio.
Yo creo que
Una
también,
pregunta, Pablo, ¿sí?
perdón, complementaría con cuando uno está lanzando un negocio y puede ser que sea exitoso o no tanto, empieza a ser exitoso. También el factor wow, ¿no? Que hablábamos hace muy poco, Igor y yo platicábamos de eso, de crear ese diferencial, sí es importante, pero estar sorprendiendo a tus prospectos y a tus clientes para mantenerlos es fundamental, ¿no? Y aparte es algo que vas subiendo la vara, ¿no? Yo les platicaba, es como regalarle a tu esposa flores, pero pues si le regalas flores todos los meses, o sea, el primer mes, wow, el segundo mes más o menos, al tercer mes ya dice, bueno, este no es creativo, no, no tiene nada. O sea, va perdiendo inercia, va perdiendo ese factor wow, esa sorpresa. Y lo mismo sucede con tu negocio, ¿no? Para que un negocio sea exitoso, debe de ser un creador de factores wow constante, ¿no? E ir subiendo la vara para que tus clientes vayan disfrutando cada vez más.
Mira, tú sabes que cuando él dice que hay gente que dice que el producto se vende solo, este señor Seth Godin, él decía en su libro de la vaca púrpura que tú podías crear un producto estrella y él se iba a vender solo. Pero, por ejemplo, Coca-Cola, que uno entiende que se vende solo, invierte mucho en publicidad. ¿Pero por qué? Porque Pepsi está atrás siempre pisando los talones.
Eso es así.
Sí
Así
es.
con el respeto que tiene el señor Seth Godin, pero digo, errar es de humano, ¿eh? Errar es de humano. Pero no, no, no.
Es que es una realidad. ¿Y cuáles suelen ser los principales problemas en las ventas?
Eso de Pablo, eso de Pablo.
Mira, me hace recordar, hoy estaba hablando con, tengo un compañero en otra actividad que es, él está en el área comercial, pero viene de un área de ingeniería. Él no está justamente en este mundo oscuro que le digo de las ventas, ¿no? Entonces, justamente le decía, el problema de las ventas no es un tema de saber cerrar ventas. El problema de las ventas está siempre en la prospección. Cuando la gente no está vendiendo su producto como lo necesita o como lo desea, no es porque no sepa cerrar una venta, es porque no sabe prospectar, porque o no está llegando a su cliente ideal, o no conoce a su cliente ideal, o no está haciendo los esfuerzos necesarios para llegar a la persona que necesita llegar, ¿no? Porque siempre la gente va a decir es que no hay dinero, o sea, problemas siempre hay, pero el problema de las ventas yo no encuentro que esté al momento del cierre, está al inicio del funnel. En cuántas personas logras atraer y que tengan las características adecuadas, que sea el target perfecto al que estás buscando, tu cliente soñado, ¿no? Entonces, yo lo que he visto, lo que nosotros hemos visto ya con muchos de nuestros clientes, justamente es eso. Ellos creen que el problema está en otro lado. Yo no puedo vender por esto, esto, y no se dan cuenta que realmente el problema está en la atracción del cliente ideal. Yo creo que ese sería el problema principal.
Sí, y complementando un poquito, yo creo que también la palabra venta, cuando nosotros la mencionamos, la mayoría de las personas solamente se enfocan en lo que dice Pablo, en el cierre. La venta es un proceso completo que incluye la parte de la prospección, la parte de la presentación del producto, precalificar ese prospecto, hasta llevarlo a la parte del cierre de venta que tiene la parte de objeciones, etcétera, etcétera. O sea, es un proceso completo. Y ahí es donde viene el problema. Como dice Pablo también, yo entiendo que algo que afecta mucho ese proceso es cuando nosotros no estamos transmitiendo el mensaje de manera correcta. sea, cuando nosotros estamos vendiendo un producto, tenemos que transmitir un mensaje de cierta manera para atraer al cliente correcto. Y eso genera, como dice Pablo, mucho problema cuando tú vas a cerrar esa venta. O sea, que eso es muy importante tenerlo en consideración.
Ok, prospectación. Sí,
yo soy fiel seguidor de tips que venden. Y uno, un post hablaba sobre eso. Que la gente no le gusta que le vendan, pero quiere vender. Le gusta comprar. Era algo así.
Sí, a la gente no le gusta, no nos gusta que nos vendan, pero nos encanta comprar.
¿Así?
Pero sí es un problema para muchos empresarios, emprendedores, eso, ¿eh? Porque yo creo que la parte del problema es el amor. O sea, uno le tiene mucho amor a lo que hace. Y se lo muestra a sus familiares y amigos, te dicen, wow, te quedó espectacular, sales al mercado. Y ahí es donde vienen los golpes de realidad, ¿no? Y entonces, de repente sí es un problema ese, que no te permite seguir creciendo si no superas esos baches.
Otra cosita, no sé si estamos cortos de tiempo, ¿eh? No. Ustedes dirán, ¿cierto? Con rango de tiempo, ¿cómo es? No,
tranquilo.
Esto es sueño, maestro.
Otra cosita que en las ventas nosotros nos fijamos mucho, es la parte de que las personas, cuando están comunicándose con el prospecto, hablan mucho. Yo he aprendido mucho de Pablo y he aprendido también por experiencia. Yo no he estudiado esa parte de venta, sino que lo mío ha sido más empírico. Yo me he tenido que sentar muchas veces a negociar con personas. Pero siempre, en un libro que les recomendé a Pablo, de ustedes me imagino que vieron la película de Jordan Belfort, del Lobo de Wall Street.
Sí.
Ese libro yo lo leí. Y él siempre dice, el que vende habla solamente el 20% de las ocasiones. Y ese 20% es haciendo preguntas. El trabajo mío cuando yo me siento con una persona es preguntarle cuál es su problema para que él me diga. Él mismo me dice, mira, mi problema es este y este y ese. Y yo preguntarle qué tú necesitas. Y luego que me dicen lo que necesitas, digo, pues yo te puedo ofrecer eso que tú necesitas. Eso es esto, esto y esto. Entonces, eso es algo también que se da mucho en las ventas, de que nosotros queremos como convencer, y cuando nosotros intentamos como convencer, empujar, la persona se siente ya, va perdiendo la confianza. ¿Okay? Es una parte también que sucede mucho en la parte de venta, cierre de venta, que yo entiendo que muchas personas fallan en esa parte, eso es la mayoría de las personas.
Es interesante ese aporte, porque tú sabes que tú puedes tener producto A y producto B, y tú estás empujando el producto A, pero no le hiciste la pregunta adecuada y resulta que él quería el B. Porque tú nada más estabas empujando el A, pero habla con él, a ver porque la necesidad real de él es el B y tú pensabas que era el A.
No, porque el vendedor busca su comisión donde tenga más ventaja. Y pero entonces fuerza.
Y cuando es así, tú vendes una sola vez. Porque el cliente no quedó satisfecho. Ganaste tú, pero al final perdiste porque tiene que ser ganar-ganar.
Eso es así.
Sí, mira, tú sabes que yo en esa área que del marketing digital donde nos movemos, veo una guerra de precios que hay. ¿Cómo ustedes logran diferenciarse sin ser el más barato?
El tema de los precios le encanta, Igor, le encanta. Digo, ahí vamos. Yo lo voy a complementar seguro, pero dale, crack.
Mira, esto es algo que ya lo hemos escuchado 1,000,000 de veces, ¿verdad? Que es el famoso aportar valor. Aportar valor. Lo que diferencia a un producto, a una gente que está ofreciendo algún producto o servicio de otro, es simplemente la oferta. El que crea la mejor oferta y la comunica mejor, no se tiene que preocupar por el precio. Yo siempre pongo un ejemplo que Pablo ya me va a decir, pero estoy cansado del mismo ejemplo, pero siempre lo pongo porque es algo que es simple y siempre tomo el ejemplo del celular. Este celular, si lo estamos vendiendo los cuatro, ¿verdad? Imagínate que en el mercado cuesta $100. Lo voy a decir en dólares porque Pablo está en México y lo entiende más en dólares. Y tú estás en Estados Unidos y bueno. Entonces, cuesta $100. Simple. Yo lo voy a vender en 150. Iván lo va a vender en 120. Pablo en 100. Y Ramón lo va a vender en 90. Si es el mismo aparato, lo lógico es que si alguien lo va a comprar, se lo va a comprar el que lo está vendiendo más barato, ¿verdad? Ahora, ¿qué yo puedo hacer para yo venderlo a $150, mucho más caro que todos? ¿verdad? Entonces, ustedes lo están vendiendo todo igual. Quizás Ramón lo está vendiendo el aparato sin el cover, lo vende así. Pablo, que es el que lo tiene el segundo más barato, lo vende con el cover. Iván lo vende con el cover y el protector de pantalla. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Que este aparato, yo sé que Iván lo quiere para él grabar su podcast, porque tiene una buena cámara. Pero él no sabe grabar, él no es experto en grabar. Entonces yo le voy a decir, mira, Iván, este celular, aparte de yo vendértelo, yo te voy a dar un curso de 2 días en el que te voy a enseñar a grabar videos de manera profesional y aparte te voy a dar otro curso que es para sacar fotos profesional con este aparato. Porque tú sabes que este aparato tiene una cámara que viene automatizada, pero cuando tú lo pones en modo profesional, tú sacas unas fotos excelentes, bellísimas. Y un video, mi hermano, mira que nadie te gana. Pero aparte de eso, te voy a dar un programa de edición gratis, pero te voy a enseñar a editar, porque yo sé que tú no sabes editar, en el supuesto, ¿eh? Para no faltar el respeto, pero en el supuesto tú no sabes editar. Yo te digo, entonces yo te voy a dar otro curso aparte para editarte. Pero aparte de lo que te está ofreciendo Ramón y lo que te ofrece Pablo, de protector y eso, yo te lo voy a dar, porque eso para mí no tiene ningún tipo de importancia. Pero te voy a dar 1 año de garantía en el aparato, que si le pasa algo, yo te voy a cubrir el año de garantía, cualquier problema, fallo técnico que tenga ese aparato. ¿Qué te parece la oferta?
Tremenda. Tiene demasiado valor agregado.
La idea es, tú quieres vender más caro, agrega más valor. Y el valor, el problema es que la persona piensa que tienen que agregar cosas físicas, algo que te cueste dinero. No, tú tienes que buscar la manera de ofrecer algo que tú lo puedes sacar de algo que tú sepas hacer, de tu servicio, habilidades que tú tengas, que no te cuesten dinero, que no te cueste una inversión en dinero. Que tú solamente lo hagas con tiempo. Y así nosotros creamos ofertas, obviamente que sea mejor que la competencia, pero es más fácil realmente decirlo que hacerlo, porque no es fácil.
Tú sabes que ese ejemplo del celular me gustó, porque me recordó a nuestro amigo Russell Brunson, en el libro de Dotcom Secrets, que él hace una reunión y él dice que el celular de él vale $1,000,000, que quién levanta la mano, o $100,000, es una cantidad muy alta.
Millón.
Él le comenzó a decir, bueno, aquí yo tengo 1,000 personas que me compraron un producto con un potencial de venta y se fue por ahí y le dijo unas cuantas cosas que la gente dijo, contrale, pero yo quiero el celular porque tiene una información valiosa. Claro. Que yo puedo arrancar un negocio de cero y con ese blueprint que yo tengo ahí, ¿ya?
Así es. Hay otro camino que también es el que cuesta más trabajo, que el camino es ser referente en lo que haces, ¿no? Porque no se trata nada más. Hace poco sacábamos un video donde decíamos justamente eso, ¿no? Tú quieres que te compren, si nadie te conoce, pues nadie lo va a hacer, ¿no? Porque básicamente te conviertes en un commodity. Pero lo que nosotros hemos tratado de hacer es eso, o sea, encontramos bien cuál es nuestro nicho, lo tenemos bien definido, y tratamos de ser referentes, porque mucha gente sigue creyendo que este es un tema de ser el que más seguidores tenga. Y eso no sirve absolutamente de nada. Igor me lo hizo entender al principio porque yo estaba, no, hay que hacerlo. Y no es el camino. Lo entendí, lo empezamos a hacer. Y también hay estudios que dicen que actualmente los microinfluencers, todas las personas que tienen menos de 3,000 seguidores, pueden influir mucho más en la decisión de compra que personas que son influencers a gran talla, ¿no? Entonces estamos aprovechando todo lo que se puede, pero parte de eso es buscar ser referentes en el área en el que nos encontramos, y eso automáticamente hace que tengas más valor para la gente y puedas dar o ponerle el precio que prácticamente tú quieras a algo. Nosotros hay cursos que literalmente los hemos dado para la gente que nos sigue, siempre damos un precio preferente, pero ese mismo curso para una empresa que solicita factura lo damos 30 veces más caro y lo pagan. ¿Por qué? Porque ya te toman como referente, saben que sabes. Y entonces tenemos también ese diferencial que tenemos resuelta la parte fiscal. Y pues bueno, todos esos pequeños detalles van sumando y hacen que un curso que normalmente podría costar $15, $20, a una empresa le puede costar $50, $100 o más y lo pagan, ¿no? Porque el precio termina siendo, estando atado siempre al valor. Entonces nosotros estamos tratando de generar valor todos los días y pues eso te permite que tarde o temprano haya alguien que esté dispuesto a pagar lo que vales, ¿no?
Sí, mira, yo estoy 100% de acuerdo con el asunto de los seguidores en las redes sociales, porque este caballero, se me olvidó el apellido de él, pero él tiene un artículo muy importante que hasta en un libro se convirtió, que él decía los 1,000 true fans. O sea, tú tener 1,000 seguidores, 1,000 super fans, que te gasten, por ejemplo, $100 al año en diferentes productos, son $100,000. Entonces, si tú tienes 1,000 clientes que te gasten $1,000 al año, es $1,000,000.
Eso es así.
Sí, es.
Es verdad.
Pero difícil de entender todavía para mucha gente.
Sí.
Esas métricas de vanidad, gustan, gustan.
Exacto.
Perdón. Denme follow, por favor, amigos.
Oye. ¿Te recuerdas una joven, una influencer, hace como un año, que tenía como 17 millones, creo que fue, ¿no? Y lanzó un producto y no vendió nada.
Nada.
T-shirts, sacó t-shirts.
Algunos t-shirts y creo que vendió como $30, algo así. Nada, porque para la cantidad de personas que tenía no vendiste nada.
Pero qué engagement.
Tuvo que devolver el dinero.
Exacto, no. Mira, y eso es un tema interesante porque tenemos que saber diferenciar seguidores de audiencia. O sea, son dos cosas diferentes. Y realmente lo que uno tiene que intentar construir es una audiencia. La audiencia son esas personas, obviamente, que participan, que comentan, que entablan una conversación contigo.
Tu tribu.
Que hace exactamente, que se convierte en esa tribu. Y realmente esas son las personas que tú tienes oportunidad de venderle. Nosotros mismos, y bueno, Ramón participa casi todos los sábados con nosotros. Gracias por eso, muy agradecidos. Nosotros lo hacemos... Primero, porque sí queremos dar información, pero somos claros, o sea, al fin y al cabo lo que es un negocio, queremos vender, obviamente. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, un grupo de WhatsApp que tiene cerca de 200 personas, pero sabemos que esas 200 personas no se van a conectar todos los sábados, se conectan 20, 30. Hemos hecho, por ejemplo, cuando comenzamos, que hacíamos mucha publicidad para atraer personas para los sábados, llegamos a tener 150 personas conectadas en un Zoom. Pero ¿cuánto vendimos? No vendimos tanto. ¿Me entiendes? Porque sí, obviamente, tú tienes que buscar personas, tienes que hacer publicidad para atraer tu público, pero tienes que ir limpiando. Tú tienes que ir, ok, esta gente yo sé que no funciona, pero no es otra palabra, yo voy a decir no sirven, pero no, no sirven. Sí, no sirven, hombre, no sirven para nada, vamos a desecharlo.
You're on fire.
Vamos a desecharlo y vamos a quedarnos con la persona que realmente quieren trabajar con nosotros. Y esas mismas personas nos han referido, por ejemplo, empresas que hemos trabajado, que trabajan en empresas, nos refieren y también nos refieren a otras personas. O sea que esa es la idea.
Muy bien. Cuéntanos, eso es para Igor.
Ah, Buscapié.
Cuéntanos por qué una empresa debería estar en Facebook, en Instagram y qué aspectos crees que son clave a la hora de plantear una buena campaña.
Mira, esa pregunta es para mí, pero ya Pablo, yo le he enseñado a responder esa pregunta. Así que yo voy a ver cómo él se va a defender. Pablo, defiéndete.
Mira, tenemos incluso ya una analogía al respecto, ¿no? Nosotros le decimos a nuestros clientes que cuando tú vas a poner un negocio, vas y normalmente, cuando es offline, pues rentas tu negocio, ¿no? O sea, rentas un local, inviertes en ponerle el logotipo al local, en el mobiliario, en computadora, en todo lo demás, ¿no? Pero tener un negocio físico, evidentemente más en la época actual, ya no es suficiente. Es indispensable tener tu negocio virtual. Y tu negocio virtual, mucha gente piensa que tiene que ir directo a las tiendas del e-commerce, ¿no? Pero realmente el negocio virtual tiene que estar anclado a Facebook, a Instagram y a las redes sociales porque es donde está el tráfico. Y la gente tiene que entender que el tráfico es lo que hace que tengas más o menos posibilidades de venta. Tú puedes tener un local hermoso, pero si nadie sale ahorita y nadie pasa por tu local, pues no tienes ningún chance de vender. Sí. Pero si tú te metes, como también hemos puesto posts que dicen eso, si tú te metes al celular de la gente, te metiste a su vida. Y tienes altas o tienes muchas más posibilidades teniendo un local virtual, entrecomillado, a teniendo un local físico. Ahora, si el físico lo complementas con un local virtual, pues tienes posibilidades también de traer tráfico de muchos lados, ¿no? O sea, al final de cuentas, las ventas, como yo siempre les digo, las ventas y los negocios son un deporte de contacto. Entre más contactos tengas, más posibilidades tienes de vender. Y pues eso se atrae de las redes sociales.
Eso es así. Complementando un poquito eso que dice Pablo, tenemos que entender que esto es el nuevo, la nueva televisión, el nuevo radio. Ahora, ¿qué pasa? Que independientemente de que sea así, la mayoría de las personas entiende que con el simple hecho de abrir unas redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok o cualquier otra red social, piensa que van a generar venta. No es así. Hay que estudiar muy bien, y esto es algo que cada vez que Pablo y yo tenemos o conversamos con cualquier cliente que estamos comenzando, le preguntamos, ¿quién es tu cliente ideal? ¿Quién es esa persona a la que tú le quieres llegar? Si es un dentista, a todo el que tenga dientes. Si es un restaurante, a todo el que tenga hambre. O sea, ahí, desde ahí viene el primer problema. O sea, las personas no saben realmente a quién le van a vender. No saben identificar quién es su cliente ideal.
Igual déjate interrumpo ahí, me hace recordar el cliente que tiene un restaurante, es un caso real, y aparte aquí sin internet se puede decir las cosas como son, ¿no? Tiene un restaurante de mariscos y le preguntamos, ¿cuál es tu cliente ideal? Y decía, todo el que tenga por dónde le entre la comida y por dónde le salga. Y aparte de mariscos, o sea, se olvidó de los alérgicos y de
Aparte
todo,
de
¿eh? Pero
marisco, ¿eh? Por
caso
ejemplo,
real.
a mí los mariscos no es que me agraden mucho, o sea que, pero esas son cosas que pasan. Ahora, fuera de eso, viene una segunda parte que es algo que estábamos nosotros hablando también, que la persona piensa que no tienen que invertir en las redes sociales. O sea, como dice, como decimos, dice Pablo siempre dice eso mucho, todos los clientes cuestan dinero. Nosotros lo que hacemos sábado, lo que hacemos gratis los sábados, los cursos que damos, nos cuesta dinero, pues nosotros invertimos en publicidad. Aunque sea gratis, invertimos en publicidad, o sea, todos los clientes cuestan dinero. Entonces, no podemos pensar que por el simple hecho de yo abrir una página, voy a generar ventas. Entonces, hay un trabajo, hay una estrategia, hay un contenido que se tiene que trabajar, hay una publicidad que se tiene que hacer. Hay que crear embudos, hay que crear ofertas, hay que crear lanzamientos, que eso es algo que a nivel digital, si ustedes se fijan, hay muy pocas empresas que hacen lanzamientos. Y para poner un ejemplo, pues yo sé que debo decir que este podcast va a durar mucho.
Tranquilo, tranquilo.
Para poner un ejemplo, si ustedes se fijan, ¿cuál fue la última película que ustedes fueron a ver al cine? Y se ponen a analizar desde qué tiempo de anticipación. Estamos hablando de industrias como la de Hollywood, con actores famosos. Los Avengers, ¿cuántos actores no habían ahí? Ahora, ¿con qué tiempo de anticipación te estaban dando candela con esas películas? Y te la ponen por aquí, por allí, por allí, por acá, con años. Nosotros queríamos vender, salimos hoy, mañana queremos hacer una venta. Es difícil.
Que esperar. Eso es. Y hay algo que está sonando fuerte en estos días, la actualización de iOS. ¿Cómo le afectará a Facebook la nueva actualización de iOS?
Mira, las últimas informaciones que yo estuve viendo sobre eso, las empresas que más se van a ver afectadas son estas que son los e-commerce, la gente que tiene su Shopify. Sí, también hay mucha gente, obviamente, que ofrecen cursos que se le va a ver afectado, porque en esa nueva actualización, cuando la persona vaya a descargar Instagram, Facebook o cualquier otra aplicación, le va a aparecer un pop-up que le va a decir, ¿tú vas a querer que te rastreen o tú no vas a querer que te rastreen? Entonces la persona va a elegir sí o no. Muchas personas dirán que no, muchas personas dirán que sí, pero un dato muy interesante que yo entiendo que va a hacer mucha diferencia y yo entiendo que no va a generar un impacto tan grande como las personas pensaban, era que aún la persona elija no recibir el rastreo, Facebook, cuando tú haces una campaña de conversión, déjame explicar un poquito, a ver si me doy a entender. Cuando nosotros hacemos campañas de conversión, que instalamos un píxel, ese píxel nos rastrea diferentes actividades, que si entraron a la página, que si le dieron clic al botón de comprar, que si agregaron al carrito, que si compraron, etcétera, etcétera. O sea, se pueden rastrear diferentes acciones. Con el iOS va a permitir un solo rastreo. Entonces, si permite un solo rastreo, obviamente las personas que van a hacer, que van a poner ese rastreo en el botón de compra, que realmente es lo más importante, que te permitan saber si alguien compró ese producto y te permita rastrear esa compra. Si permite hacer eso, yo diría que eso realmente podría afectar de un 5 a un 10% el impacto publicitario, de un 5 a un 10%. Si permiten hacer ese rastreo, que es lo que yo tengo entendido hasta el momento, que sí lo van a permitir, no habría tanta dificultad. Ahora, sí va a afectar, obviamente, porque las decisiones que uno toma cuando uno hace cualquier tipo de publicidad y quiere optimizar es en base a los datos que uno obviamente recibe. Entonces, mientras más data tú tienes, pues más fácil se te hace modificar. La parte positiva que yo le veo a eso es, positiva para el que sabe, y para el que no sabe, bueno, va a tener problemas, que va a exigir más en la parte creativa. ¿Ok? Te va a exigir más como creador de campaña publicitaria, como creador de contenido, brindar mejores ofertas, mejores campañas que sean creativas. Porque ahora mismo, cualquier persona que lo haga medianamente bien puede generar ventas. Lo cual está bien, no está mal, no que estoy criticando eso, pero sí va a ser un poquito más exigente ahora para la parte creativa.
La realidad antes de perdón que te interrumpa, es también que se va a hacer ese filtro de los Sobrinity Managers, ¿no? O sea, va a exigir que solamente la gente profesional y la gente que realmente sabe van a tener ahora más recurrencia o posibilidades de venta, ¿no? Porque es a los que les va a funcionar. También nos hemos topado con mucha gente que incluso cobra publicidad y cuando ejecuta lo hace con el botón azul de Facebook, ¿no? Entonces, todos esos tarde o temprano van a terminar desapareciendo, digo, o les va a costar mucho más trabajo, ¿no? Y las empresas serias o los que realmente saben, pues se van a poder destacar más fácil, que esa es la contraparte, ¿no?
El botón promocionar.
Tal cual. Y todavía cobran.
El botón de tontos.
Facebook está trabajando con Instagram, Facebook e Instagram Shops. Entonces, cuando ellos lo ven incorporar, que la venta se haga a través de Facebook, que no hay que ir al website para que el pixel rastree. ¿Ya? Ya Facebook no necesita de eso. Cualquier compañía que tenga su cuenta de Facebook o Instagram con el carrito integrado, ya Facebook tendrá control de toda la actividad y la campaña de remarketing van a ser 100% segura.
Eso es así.
Pero por el momento no lo tienen, entonces, como tú decías, se pueden ver limitados en la parte que tiene que ver con la experiencia del website, pero después todo lo que tiene que ver con la actividad en Instagram y en Facebook, ahí se puede agarrar mucha información.
Y recordar que solamente se van a ver afectadas las personas que tengan, obviamente, esos dispositivos, que también hay que recordar que hay mucha gente que no tiene ese dispositivo. Sí. Y principalmente para nosotros, yo sé que Iván no, porque Iván está en Estados Unidos, tiene que coger más lucha, pero nosotros que estamos en Latinoamérica, la mayoría de las personas, pues yo entiendo que tienen Android. Entonces, en Latinoamérica se va a ver menos afectado, se va a ver mucho más afectado ya en Estados Unidos, Europa, ya países como que tienen, vamos a decirlo así, están más enfocados en esas ventas de e-commerce y ese tipo de campañas.
¿Va Ramón o voy yo?
Ok.
A Ramón se le perdió la pregunta, vamos inventando.
Seguimos. Es que está muy interesante la conversación.
Este algoritmo te confundió.
Se quedó pensando en el Pixel.
Este fue el algoritmo de Facebook. ¿Qué harían de manera diferente si volvieran a empezar de nuevo?
Mira, qué buena pregunta. Mira, yo creo que sí hay algo que, como dicen, no te arrepientes de nada, ¿no? Pero creo que dentro de todo lo que hemos hecho, a mí me hubiera gustado haber empezado antes, porque realmente Igor y yo nos conocimos antes, y creo que hubiéramos despuntado mucho más en el negocio. Hay una anécdota ahí medio curiosa que nosotros, antes de iniciar con la charla de la consultoría y ya poner en forma la consultoría, será un año antes tal vez, ya nos conocíamos por una invitación justamente a Tips que Venden, que invité a Igor. Y en ese inter que nos conocimos, yo fui a un viaje de vacaciones con mi familia a República Dominicana. Y dentro de los puntos que visité, estuve en un punto que literal estuve a 3 cuadras de donde vive Igor. Pero todavía no éramos amigos al nivel que somos ahora, solamente habíamos participado en algunas conferencias y ya.
Un descaro.
Pero estoy seguro, y es lo hemos platicado muchas veces, cosas de la vida, que si en ese momento ya hubiéramos, si ya hubiésemos iniciado el tema de la consultoría y hubiéramos tenido oportunidad de estar juntos, aunque sea un día, hubiésemos despuntado muchísimo más todo, porque ustedes saben que trabajar face to face es muy diferente a trabajar de forma virtual. Pero bueno, eso, si tuviera control y pudiera cambiar algo, creo que hubiera sido eso, ¿no? Aprovechar el viaje a República Dominicana para ver a Igor y poder haber despuntado mucho antes esto y con mucho mayor éxito. Pero bueno, así son las cosas.
Sí, yo creo que aparte de eso de darle para atrás al tiempo, que suena bastante interesante, yo le daría un poquito más de tiempo, que ya estamos avanzados. Más Pablo, que está un poquito más viejo. Pero tú sabes que cuando nosotros empezamos, no estábamos enfocados tanto en los cursos. Quizás eso es algo que yo hubiese cambiado. Al principio nos estábamos enfocando más en la consultoría para negocios, y la parte de los cursos nos ha ayudado a ambas cosas. O sea, nos ha acelerado el proceso. O sea, es algo que nos ha ayudado a acelerar el proceso porque tenemos la oportunidad de conectar con más gente. El público al que nos estamos dirigiendo son personas que regularmente tienen negocio, etcétera, etcétera. Le podemos dar información de manera gratuita. La persona ve cómo somos, generamos esa confianza, esa empatía, etcétera, etcétera, que obviamente ayuda en cierta medida a compenetrarnos, ¿verdad? Con lo que sería nuestra audiencia, y se nos hace mucho más fácil en un futuro, bueno, hacerle cualquier tipo de propuesta. Obviamente se nos hace más fácil porque las personas nos contactan a nosotros: mira, yo tengo este problema, me gustaría reunirme con ustedes, a ver qué ustedes me pueden ofrecer, etcétera, etcétera. Y nos ha agilizado mucho la parte de la venta. Al principio, parte de los fracasos, nosotros estábamos siempre quedando tabla con la publicidad. Estábamos ofreciendo unas mentorías para empresas y hacíamos publicidad. A veces ganábamos, nos iba bien, había un mes que no nos iba tan bien porque no había esa confianza. Estábamos haciendo esa venta directa, forzando. Entonces, esas son cositas que entiendo que podría cambiar si tuviésemos la oportunidad de comenzar de nuevo, cambiaríamos esa parte.
Muy bien, yo sé que ese es algo que vende, el face to face. Tú convences a una persona que tú no le ves la cara, que tú no, como que no es accesible, no te da una confianza para tú hacer un negocio. Y eso es lo que más me gusta de ustedes, que ustedes lo personalizan.
Sí, no, tratamos. Es complicado, perdón, Igor, también por temas de horarios, ¿no? Acá en México ya tenemos meses que cambió el horario de verano, porque aquí sí hay horario de verano y horario de invierno. Entonces, cuando cambió, tuvimos 2 horas de diferencia, Igor y yo, y de repente trabajar con gente que está en otro país que tiene otro horario también, es complicado empatar todo, y de repente también viene pues la parte familiar, ¿no? Porque es como ahorita, yo vengo llegando de fuera, llegué directo a atender la invitación con mucho gusto, pero pues igual mi niña está abajo esperando, mi esposa, y de repente hay otro cliente y cosas como esas. Y esa es la parte que, ligando al inicio de la charla, mucha gente no tolera. Ojo, también a veces la familia no lo tolera, ¿eh? Porque tenerle el apoyo de la familia, eso vale oro, ¿no? La tribuna que te apoye vale oro. Pero de repente todo este tipo de cosas, ahí ves que Igor y yo son 12 de la noche de él, 10 mías y seguimos. Hay veces que yo, por ejemplo, tengo oportunidad de tomar mi libro para empezar a leer lo que esté leyendo a las 12 de la noche. Entonces todo ese tipo de cosas que la gente no ve, cuesta, ¿no? Porque ahora nosotros presumimos, la verdad, decimos: oye, ¿sabes qué? Estamos invitados a Big Mind Negocios y muy contentos y bla, bla, y lo ponemos en todas las redes. Pero no sabe la gente todo lo que hay detrás para lograr que te tomen en cuenta y digan: oye, me interesa invitarlos a un podcast, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas son las que, como decías al inicio, los emprendedores tienen que mirar, tienen que ponerse a pensar si realmente quieren emprender algo, porque son horas de sueño, son horas de trabajo. Nosotros hablamos con muchos clientes y les decimos, hay que hacer esto. No, pero ¿cómo? Yo no sabía que me tenían que dejar tarea, ¿no? O sea, yo creía que ustedes iban a hacer todo. No, no, o sea, que nosotros te guiamos, ¿ah? Pero pues hay que talacharle, como decimos en México. Mira,
Sabes que eso, hay una palabrita que yo le escuché de Gary Vaynerchuk, Gary V, que él dice el success overnight, que el éxito de la noche a la mañana, que a él le tomó 13 años.
Claro,
Entonces,
claro.
ustedes están aquí, ustedes de verdad que aportan mucho valor, entonces, pero eso le tomó tiempo a ustedes llegar ahí.
Nos tomó y nos falta, pero como tú dices, y eso mismo que dice Gary Vee, es muy bonito tú ver a la persona ya cuando llegó. Pero el camino que vienes recorriendo, tú no lo estás viendo, tú no ves, como dice Pablo, realmente, yo sé que a ustedes les pasa igual, pero uno se levanta a las 6 de la mañana y son las 12 de la noche y uno sigue trabajando. O sea, la persona no entiende, y por eso que yo digo que cuando hay que emprender, tú tienes que estar dispuesto a fracasar, porque a veces la familia que te da la espalda, a veces son los amigos que te dan la espalda, a veces uno mismo mentalmente. No puedo, o sea, yo qué hago, yo no, no puedo. Y cuando tú tienes esos fracasos, yo voy a contar unos rapidito. Yo en el año 2000, se lo conté a Pablo, yo en el año 2015, 2016, yo perdí 20 mil dólares en un negocio. Yo perdí todo, o sea, lo perdí todo. Y esa fue la primera vez, yo he perdido dos veces 20 mil dólares. Lo perdí en el 2018 también. Y cuando una gente que tiene que pierde todo su ahorro. Mi hermano, mire, para yo decirle que yo era así, diciendo, ¿qué yo voy a hacer? Familia, hijo, colegio, paga casa, paga carro, paga préstamo. Cuando usted se ve sin un peso, fuerte. Entonces, es muy bonito a veces tú ves, ah, pero mira lo que viene, ellos están ahí en las redes y eso. No, si tú no sabes lo que uno ha pasado. Y es fuerte. Entonces, pues, hay que tener coraje, porque hay que tener mucho coraje, hay que tener muchas ganas de echar para adelante y hay que tener, aunque suene feo, hay que tener mucha ambición. Hay que tener mucha ambición, pero de en el buen sentido.
Ambición sin llegar a la avaricia, crack.
Exacto. Entonces, esas son cosas que de verdad la gente no la ve, pero por eso siempre digo, si usted va a emprender, tiene que estar preparado. Porque usted va a tener noche, que usted no va a querer levantarse, usted va a querer llorar, va a querer abandonar, va a
No
querer
va a
soltar.
querer llorar, va a
Va a llorar. No, yo he
llorar.
llorado, por fin. Tengo que decirlo, porque cuando uno pierde un. No es fácil, no es fácil.
No, y eso de perderse dinero dos veces, eso te crea un carácter, ¿tú me entiendes? Y un deseo de echar para adelante, que a ti no te para nadie, ¿me
Eso
entiendes?
hace. Eso
Pues
es así.
te has levantado dos veces y
Y tú
ya
sabes
sabes,
que.
y sabe dos veces cómo no perder esa cantidad ya.
Y sabes que algo que me imagino que lo han escuchado. Y por eso yo siempre he dicho: la pobreza es mental. La pobreza no tiene que ver con dinero. La pobreza es mental. Hay muchas personas, ustedes pueden ver a Donald Trump. Donald Trump ha quebrado su empresa varias veces y tiene cuarto para atrás. Porque son personas que saben cómo funcionan los negocios, saben hacer dinero. Entonces, cuando tú desarrollas una habilidad, que eso es, si a mí me preguntan, y siempre voy a caer en lo mismo, ¿cuáles son las dos habilidades que usted tiene que aprender para hacer dinero? Aprenda a mercadear y aprenda a vender. Si usted no sabe hacer eso, usted no puede tener negocio, no puede tener negocio. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Ahí se resume cualquier negocio que usted vaya a hacer. Usted sabe buscar clientes, no tiene problema. Sabe cerrar ventas, no tiene problema. Esas dos cosas.
Aparte, Igor lo dice porque nosotros enseñamos a buscar clientes y a vender. Entonces, plan con maña, ¿va? Como decimos acá.
Estoy de acuerdo porque es el combustible que mueve el carro, las ventas.
Tal cual.
Correcto.
Oye, lo que dice Gary B, a Iván y a Ramón, que sé que lo escuchan. El negocio no es el producto. El negocio es saber mercadear el negocio. O sea, el negocio es saber mercadear el negocio. Lo demás, olvídese que el producto lo sabes mercadear, no hay problema. O sea, el negocio es saber mercadear el negocio.
Sí. Tú puedes tener un producto bueno, pero si no sabes mercadearlo, no tiene nada. Es así.
Es así.
Sé que hemos hablado un poco sobre esto, pero ¿cuáles fueron algunas de las principales lecciones aprendidas y si pudieran mencionarlas?
Mira, yo creo que hay varias. Hay una que a nosotros en particular nos gusta mucho, que es el tema de cuando te copian lo que haces, ¿no? Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos, muchos intentos de muchas cosas, y siempre sabemos que lo estamos haciendo bien cuando nos empiezan a copiar o cuando nos empiezan a odiar, ¿no? Entonces, ya cuando tenemos la fortuna de que la gente comente hate o de que la gente nos empiece a copiar lo que hacemos, ahí es donde lo que hacemos nosotros es innovar y hacer algo diferente, ¿no? Porque como lo hemos dicho ya incluso a nuestros mismos clientes, te pueden copiar todo, te pueden robar las ideas, pero no te pueden robar el talento. Dicen, no hay forma que te lo roben. Entonces, dentro de las cosas que nos han pasado, ha pasado literal gente que se conecta, mira, nos pasó unos que se conectaron a nosotros antes dábamos live los martes, ¿eh? Entonces, se conectaban al live de los martes y los jueves ellos repetían el mismo live que habíamos hecho nosotros, lo hacían el jueves. Entonces, era, o sea, cosas así, pero nosotros, por suerte, ninguno de los dos es de piel delgada, o sea, nos reímos y todo, sí te duele, porque le pones empeño, ganas, o sea, todo, pero ya después dijimos, oye, qué padre, ya no le están copiando, nos preocupamos cuando no nos copian, o cuando no caemos mal a la gente, ahí sí hacemos esfuerzos por hoy, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos para caer mal ahora? Porque la cosa no va bien, ¿no? O sea, acá nos estamos portando bastante decentes, pero en la vida real sí caemos mal, ¿eh? Sí,
te están copiando es porque lo está haciendo bien.
Claro.
Y claro. Hay que tener haters.
Sí. Así es.
Porque está haciendo ruido y por eso hablan de ti.
Exactamente.
Pero, oye, pero hablando de teléfono, si hasta el iPhone lo copian y lo hacen igualito en China, ¿no van a copiar lo de uno?
No, bueno, sí, tal cual, tal cual.
Una cosita, por ejemplo, que nosotros tenemos un tiempo hablando y la idea del podcast viene por esa vía, es que hemos aprendido en la parte digital, y no solamente en la parte digital, todo lo que tiene que ver con marketing, si uno no genera cierto tipo de polaridad, tú no estás haciendo tu trabajo bien. Si tú no generas, y ahí, Pablo, tú puedes decir lo que te mandé por WhatsApp ahorita, lo tienes ahí a mano de casualidad.
Creo que sí, déjame. La que me mandaste hoy en la mañana.
Es una frase de Dan Kennedy.
Dice, if you haven't offended someone by noon each day, then you are not marketing hard enough.
O sea, si tú no has ofendido a alguien al mediodía, tú no estás haciendo tu trabajo de marketing bien. Y eso es así. El que juega lo seguro en marketing siempre va a perder. Tú tienes que buscar la manera, lamentablemente, de ofender. De ofender en buen sentido. Pero hay que ser disruptivo. Si ustedes se fijan, y más aquí en República Dominicana, ¿quiénes son las personas que son influencers? No es que sean influencers por cosas buenas, ¿eh? Las personas que son influencers aquí en República Dominicana son la gente que dicen vulgaridades, son la gente que salen con poca ropa, son las famosas bendecidas, etcétera, etcétera.
Consideramos lo de poca ropa, pero no fue viable para nosotros.
No era
viable. Dijimos, mejor hay que buscar otro camino.
Y esas son cosas que uno tiene que aprender. No llegar a ese extremo, pero tú tienes que, yo siempre digo, por algo lo siguen, ¿ok? Sabemos que el ser humano tiene una tendencia al morbo extraordinaria. No, tú sales allá afuera, yo te digo, mira, fulanito tuvo una beca y se fue para tal sitio a estudiar, sí, qué bueno. Mira, atropellaron a uno y mira una pierna ahí volando, eso suena, mira, eso camina y camina y camina y va, camina, que lo sabe todo el mundo, lo hacen viral, señor, eso lo hacen viral, una pierna volando, mírelo, wow.
Eso me acuerdo yo, la revista Suceso, todo lo malo y la gente loca por buscar esa
así.
Revista.
Ahora la pregunta es, y ahí es donde viene la tarea, ¿cómo nosotros podemos crear contenido que no sea ese extremo, pero que capte la atención de esa manera? Entonces nosotros, la idea que nosotros estamos haciendo es buscar un contenido que sea entretenido, educativo, pero que también lleve una parte de ejecución. Que nosotros podamos ejecutar, atraer personas de una manera entretenida, que genere disrupción, que le duela a mucha gente, porque estamos intentando subir un poquito el tono del mensaje que estamos llevando, pero para ver si hacemos un despertar de algunas personas. O sea, esa es la idea.
Seguimos con las preguntitas, que esto es, esto no tiene desperdicio, esta entrevista hoy.
Aprendiendo de ustedes.
Es que las preguntas las tiene Ramón en su computadora, por eso está callado.
Sabes que nos gustaría que le dieran un mensaje a nuestra audiencia que nos escuchan. Un mensaje final.
Mira, yo siempre doy el mismo, pero no sé si sea bueno o malo, pero yo siempre les digo, hay que equivocarse rápido, ¿no? Porque si te equivocas rápido es señal de que estás ejecutando rápido y de que ya le perdiste el miedo a empezar algo, ¿no? O sea, hay que equivocarse con velocidad y lo siguiente, nunca dejes de confiar en ti, ¿no? Porque en el camino de cuando arrancas algo, lo que sea, pues hay que empezar rápido. Es como cuando vas a tener hijos. Nunca es tiempo y siempre es tiempo, ¿no? Pero nunca te vas a arrepentir de tener un hijo, ¿no? Entonces, en la vida real, pues tu negocio es tu hijo, ¿no? Tienes que empezar cuanto antes, porque si esperas a que todo esté perfecto, hace poco sacábamos un post, un video, donde decía, hay gente muy tonta, por no decirlo estúpida, que no lanza su negocio hasta que tiene su logotipo listo. Siendo que el logotipo no le importa a nadie, ¿no? Bueno, se nos dejaron venir encima los diseñadores gráficos de que, ¿cómo es posible? Acabas de perder la credibilidad en ti. Y yo todavía publicaba los posts del hate que tiraba. No, miren, ya ofendí a algunos diseñadores y más leña al fuego, ¿no? Pero es la realidad, o sea, mucha gente quiere tener todo perfecto para empezar algo, ¿no? Oye, ¿lanzaste algo? No, es que me falta esto, y es que me falta esto, y es que no he decidido esto. Y entonces se te va pasando el tiempo. Entonces, por eso siempre el consejo cuando termino alguna conferencia, siempre les digo, hay que equivocarse rápido y nunca dejar de confiar en ti, porque nadie más te va a apoyar. O sea, siempre le platico y lo he platicado muchas veces y también a Igor le decía, cuando yo dije la primera vez, oye, voy a hacer videos para las redes sociales, estaba en un restaurante con mi esposa, soltó una carcajada literal que se escuchó en todo el restaurante y todos nos voltearon a ver como qué onda, ¿no? Yo me sentí así todo caliente de vergüenza de que todo el mundo, o sea, pero yo le dije, oye, amor, bueno, quiero hacer videos para las redes sociales. Y yo platicando normal, entonces son una carcajadota, ¿no? Ahora, por suerte, las cosas han funcionado y ella me ayuda, ¿no? También para muchísimos temas y me soporta y todo. Pero al inicio nadie te cree. Entonces, hay que equivocarse rápido y nunca dejar de confiar en uno mismo. Es lo que creo que yo diría. Pero Igor da mejores consejos que yo, ¿no?
Yo creo que a ti te pasó al revés. A mí la esposa mía me estaba empujando para que se viera en cámara y yo no quería saber. Tú tienes que hacer y yo no. Mira, yo te voy a decir, bueno, yo voy a cambiar mi mensaje. Primero eso, es bueno buscar personas que te apoyen. El círculo, el medio ambiente donde uno se desenvuelve es fundamental para el crecimiento de las personas. Te lo digo por experiencia, a uno y todos hemos pasado por procesos en el que muchas veces nos juntamos con personas que no nos suman, ¿okay? Pero cuando uno llega a cierta edad y uno tiene familia, uno ve que esas son cosas que le pesan. Uh-huh. Siempre codese, siempre júntese con personas que le exijan más de usted mismo. Júntese con personas que sean más inteligentes que usted, porque cada vez que usted se junta con alguien más inteligente, usted va a seguir aprendiendo, va a seguir creciendo. Júntese con personas que quieran empujar, que quieran emprender, que quieran crecer. Porque si tú eres vago, lo voy a decir como lo dije en el video, si usted es idiota y usted se junta con otro idiota, olvídate que mañana vas a ser idiota al cuadrado, ¿eh? Y si te junta con 5 idiotas, pues vas a ser un idiota a la quinta potencia. Eso es matemática pura, ¿eh? Eso no se equivoca. Ahora, si tú eres idiota y te juntas con un inteligente, pues poco a poco, si te sigues juntando con un grupo de inteligentes, tú vas a decir, yo no quiero ser idiota, porque ellos son inteligentes. Y yo no, ¿verdad? Que yo me voy a quedar idiota. Entonces, tú vas a empujar para allá, para ese lado. Entonces, eso es algo que siempre funciona. Es algo que recomiendo. y son las mismas personas que te, esas son las personas que te van a apoyar cuando tú tengas una idea, en vez de tú encontrarte con personas que lo que quieren, que son amigos tuyos, pero no quieren que tú progreses, te van a decir, óyeme, dale para adelante, tú cuentas conmigo. Esas son las personas que tú necesitas a tu
Esas
lado.
son las que realmente importan. Tú
Hey,
sabes que,
este grupo está bueno.
sí, tú sabes que me hacen esa pregunta, ¿y qué tú le has sacado a los podcasts? ¿Dónde está el dinero que tú le has sacado a los podcasts? Tranquilo, que eso viene.
Claro,
Siempre.
es que la gente no entiende que muchas veces también todo lo quieren reflejar en dinero, ¿no? Oye, ¿eso qué haces? ¿Cuánto te deja? Pero ya la verdad ni es ni desgastarse en explicarlo, ¿no? O sea, yo prefiero decirle, sí, tienes razón, soy un idiota haciendo cosas gratis. O sea, sí,
No,
tienes
por
razón.
ejemplo, como dice Igor, que uno es la suma de las personas que lo rodean. ¿Tú me entiendes? Porque es que son hábitos. Por ejemplo, la alimentación, que una persona no se está cuidando y otro sí, y entonces van a comer juntos y por ahí comienza, mira, pero esto, aquello, te hace daño. Y es un grupo y tú eres el único que está en el lado opuesto. Y por ahí tú vas viendo cómo la vida de uno va cambiando y la tuya no.
Tal
Entonces,
cual.
realmente, y los hábitos son muy poderosos y te persiguen para toda la vida.
Mira, ahora que lo dicen, me hace acordar que hace unos minutos de donde vengo, les digo, estaban diciendo, oye, yo dije, ya me tengo que ir porque me invitaron a un podcast, ¿no? A grabar un podcast y yo, todo contento, ¿no? Entonces otra persona dice, ah, a mí me invitaron a una fiesta. Bueno, realmente acá dicen, no, yo también me invitaron a una peda acá es cuando te invitan a tomar y fiesta y rol y todo. Entonces empiezas a ver esos pequeños detalles que son los que van cambiando la vida de todos, ¿no? Y el rumbo de todos, ¿no? O sea, ¿qué invitaciones tienes? Hoy en la mañana me habló otro amigo justamente para invitar porque tiene una idea de negocios y me dijo, oye, mira, creo que podríamos iniciar esto juntos, ¿no? Entonces, todo ese círculo, como dice Igor, todo ese, o sea, cuando eso empieza a suceder, te das cuenta que lo que está haciendo está por el buen camino, si lo que buscas va por ahí, ¿no? Porque también hay gente muy buena para la fiesta y que eso para ellos es un logro, ¿no? Entonces, es un tema que depende de lo que estés buscando, pero si lo que buscas es influir de forma positiva en la gente y tarde o temprano obtener un beneficio económico, pues entonces hay que rodearse de otro tipo de gente, ¿no? Gente como ustedes, amigos.
Gracias, igualmente. Por
Wow.
ejemplo, si en el caso mío, hipotéticamente, que yo fuera muy creativo, pero no tengo la habilidad de las ventas, ¿en quién yo voy a pensar? En ustedes.
Pues ojalá.
Porque
Eso no es ojalá, eso
de
es
eso que están hablando
obvio.
y eso es lo que están haciendo todos los días. Entonces, eso es lo que van a ir atrayendo.
Así es, esa es
Aquí
la
ustedes
idea.
saben que en Dominicana, no sé, Pablo, allá si en México dicen, lo cuarto jalan lo cuarto. El dinero jala el dinero, un buen.
Acá decimos dinero llama dinero, a lo más cercano,
Aquí le
pero
decimos cuarto.
la idea es lo
Aquí
mismo.
lo hagan. Pero es por eso, es simplemente porque si tú te estás juntando con ese tipo de personas, y algo que yo aprendí de mi padre y de mi madre, siempre me ha dicho, mijo, las relaciones valen más que el dinero. Las relaciones valen más que el dinero. Aprende a hacer relaciones y tú vas a tener dinero. Obviamente las relaciones correctas. Pero es así.
Claro, que aporten.
¿Y dónde lo podemos encontrar? Y si tienen algún proyecto nuevo, que creo que escuché algo por ahí, que nos quieren comentar.
Lo que trae
Ah,
el río.
tenemos varias cosas nuevas.
Pero
Varias
el
cosas.
baby mayor, estamos ya por lanzar nuestro podcast. Ya lo he grabado 3 veces y pequeñas fallas técnicas de, no voy a decir de quién porque se va a enojar Igor, pero vamos a repetirlo. Pero estamos lanzando nuestro podcast la siguiente semana, que si nos permiten el título es Marketing Events para Fracasados, que sale la siguiente semana. Esperamos que todos los fracasados que lo escuchen se unan a los dos fracasados mayores, o sea, Igor y yo. Entonces, eso está en puerta, Marketing Events para Fracasados. Y principalmente nosotros estamos en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram y en nuestro grupo de Facebook, y ahí andamos en todos lados. Pero el nuevo bebé es Marketing Events para Fracasados, que ya no tarda.
Y por
Qué
otro
bueno.
lado,
Sí, pero sí.
no, por otro lado tenemos lo que es Crack Funnel for Business, que ya ese es el enfoque que le estamos dando a la parte de la consultoría para emprendedores y pequeñas y medianas empresas, que es enseñarle obviamente a las personas a hacer su proceso, a crear sus embudos, a hacer sus lanzamientos, a crear ofertas irresistibles, a manejar un poquito lo que es la parte de Facebook Ads, que es lo, con lo que entramos este año, con lo que es Crack Funnel for Business, y le estamos dando duro a esa parte también, que esa es una parte...
Donde la promesa, nada más para complementar, la promesa de Crack Funnel for Business, primero está enfocado solamente a gente de negocios porque hay que invertir, ¿no? O sea, si quieren aprender los sábados gratis, con gusto, pero si quieren ya hacerlo en serio, Crack Funnel for Business, y la promesa es tener una lista de prospectos todos los días. Teníamos el sistema que nosotros utilizamos. No lo inventamos, pero lo utilizamos y lo hicimos más barato. Entonces le enseñamos a la gente cómo va a tener una lista de prospectos todos los días. O sea, hoy te vas a dormir, mañana despiertas, revisas tu Excel y tienes prospectos nuevos. Y así todos los días. Hay que invertir, ¿no? Pero eso es Crack Funnel for Business, que también eso, digamos, que es el core de nosotros.
Interesante. Eso de los funnels me apasiona. Y con relación al lanzamiento del podcast, de verdad que los quiero felicitar, porque como ya llevo un tiempo en eso, me alegro de verdad que vamos a estar ya en la misma área, ¿no? Que podemos pasar por allá, ustedes por aquí.
Además, claro, claro. Además, la invitación a ustedes. Ustedes son los que van a coger fuego después.
Vamos a estar al otro lado del escritorio.
Se va a poner bueno, ¿eh? Porque marketing events para fracasados... Es sin censura y...
Va a tener el tonito un poquito...
Va a estar bueno. Entonces, muchas gracias por permitirnos mencionarlo por acá, ¿eh? Pero sí, claro. Tienen que prometer que van a darse la vuelta por allá y van a aguantar, ¿eh?
Allá vamos, como tú dices, aguantar. Con los guantes ahí.
Ahí no se pueden aguantar, no. Ahí va a estar caliente. Ahí es para que ustedes... Se desahoguen.
Pero digan todo como... Porque va con la línea de lo que tú decías, de tener ese toque, ese ruido diferente, de que si le cae mal a uno cuánto, no importa.
Es la idea, es la idea.
Si tú supieras, antes de salir, ¿verdad? De irnos, cuando pusimos el nombre, se lo presentamos a nuestras esposas y nos dijeron, ustedes están locos. No, ustedes no van a hacer eso. Y dijimos, es el nombre.
Ese es el nombre.
Que va.
Oye, todavía lo anunciamos. Hace poco lo ponía también en las redes y me escribió medio mundo. Oye, pero ¿cómo? ¿No crees que están mal? Oye, se están equivocando. Y les digo, oye, no, vamos por el camino adecuado. Esa es la ruta.
Es la
ruta.
Pero... Es disruptivo.
Pero sí. Por ahí los veremos, ¿eh? Por ahí los escucharemos en el podcast.
Pues nada, de verdad que gracias por su participación en Big Bang Negocios Podcast. De verdad que, como siempre, son bienvenidos aquí, agregan mucho valor. Realmente yo mismo tengo la cabeza con muchísima idea ahora con todo lo que aprendí con ustedes.
Bueno. No, muchas gracias.
Me apunta para el 150, otra vez.
Oh, está bien. Pues nada, muchas gracias. Y Ramón, ¿le quiere decir algo?
No, esos son de la casa, tienen la puerta abierta.
Ah, Ramón, a Ramón ahí le vamos a... Mañana es sábado, mira, estoy perdido yo. Mañana vamos a tener que darle su mention porque que Ramón es fijo con nosotros, la verdad que le agradecemos mucho que siempre nos acompaña todos los sábados y nos llena de orgullo eso porque... Nos encanta brindar información, compartir con la persona. Realmente no somos de las personas que nos tenemos el secreto escondido y no lo vamos a decir, ¿no? Damos la información. Lo malo es que pocas personas toman acción, pero...
Así
¿qué
es.
¿Qué le vamos a hacer?
No, ya yo estoy en la segunda fase, ya.
Ya avanzó. Ya estamos, ya nada más hay que ponerle, determinar bien la fecha y la hora para el arranque, pero sí. Yo sí les quiero decir algo también. Bueno, aparte de agradecerles la invitación y que de verdad nos hace sentir muy cómodos estar aquí y charlar con gente de que conoce tanto y sabe tanto de lo que se hace en las redes como ustedes. Y pues nada, ¿no? Esperemos vernos muy pronto. Como siempre decimos, que las ventas los acompañen.
Gracias.
Y el marketing digital también.
Ok. Ya lo aprendí ya.
Un abrazo.
Chao, gracias por la invitación.
Bye bye. Bye.